Yo soy hija de sobrevivientes de la Shoah. Se colocan como pizarras, en donde la gente va pinchando en papeles, habitualmente papeles arrancados de algún cuaderno. Me llamo así, sé que nací en Polonia, no sé cuál era el nombre que yo tenía cuando nací. Esta soy yo, ¿alguien me conoce? Los sobrevivientes no van a vivir muchos años más. Y son los últimos testigos que quedan, que pueden dar cuenta de lo que pasó. Entonces hay una sensación de estar tocando la historia.
Tiene una identidad difusa. Será por la difusión de los espíritus de sus ancestros en el humo de Auschwitz, de Dachau, de Treblinka. Cuando se mira al espejo, suele encontrar ceniza en sus mejillas. Seguro que Diana Wang ha releído y sentido este poema de Rosa Piotrowski durante la organización de Cara al Futuro, el primer encuentro internacional de generaciones de la Shoah en habla hispana. Diana, del 21 al 24 de noviembre, tú y muchos descendientes de sobrevivientes de la Shoah estaréis de Cara al Futuro.
Sí, no solamente nosotros. Nosotros hemos sido los que sembramos esta planta, que esperemos que brote, que germine, que crezca. Y la idea es contagiar a toda la sociedad, transmitir el legado que nosotros tenemos, pero para la sociedad en general.
De Cara al Futuro es el nombre del primer encuentro internacional de generaciones de la Shoah, del Holocausto, que se va a celebrar en Buenos Aires, en Argentina. ¿Por qué hay que estar presentes? ¿Por qué hay que luchar ahora, Diana?
Mira, hay varias razones. Una de las razones, estando como están ustedes en Europa, es este brote furibundo de antisemitismo, que a mí no me gusta llamar antisemitismo, creo que se llama judeofobia. En un país como la Argentina, en donde hubieron los dos atentados antijudíos más importantes después de la Shoah, todavía impunes, es decir, el ataque a la Embajada de Israel en el 92 y a nuestra mutual judía en el 94, es el lugar indicado en este momento del mundo y acá para hacer este encuentro, además hacerlo en habla hispana. Que esto es lo inédito de nuestro encuentro.
Sí, el primer encuentro tuvo lugar en 1981 en Jerusalén.
Sí, señora. En 1981 en Jerusalén, que fue conmovedor para aquellas personas que estuvieron, infortunadamente yo no estuve. Y después se han hecho, la gran mayoría de ellos se hacen en los Estados Unidos.
¿Y por qué crees que existe ahora la necesidad de hacerlo en castellano, en español y en portugués también, verdad?
La idea de la necesidad es una confirmación que estamos teniendo recién ahora. Primero surgió de que nosotros mismos, la mayor parte de nuestra gente que vive en América Latina, no domina el idioma inglés de modo tal como para poder ir a un encuentro, que hay mucho de vivencial, de experiencial, y no es fácil ni entender ni decirlo en otro idioma. A partir de ahí se nos ocurre hacer esto en nuestro idioma y vemos que el eco que recibimos indica que esta necesidad era una necesidad que trascendía a la nuestra, que la compartimos con otros.
Y has hablado de lo emotivo de este primer encuentro en Jerusalén y de los que se realizaron después. Sí. Supongo que hubo reencuentros, que hubo vivencias especiales, que salvadores se encontraron con salvados. ¿Conoces alguna anécdota que puedas contarnos?
Ay, mira, hay infinitas anécdotas. Por ejemplo, se hacen en este tipo de encuentros, en los pasillos de acceso a las salas, se colocan como pizarras, en donde la gente va pinchando en papeles, habitualmente papeles arrancados de algún cuaderno, manuscritos con una escritura nerviosa y urgente. Me llamo así, sé que nací en Polonia, en realidad no sé cuál es mi nombre, porque me entregaron, quiero ver si alguien conoce, y hay una foto. Y han habido gente que ha reconocido a esta persona. Por ejemplo, recuerdo una situación en donde había una foto de un grupo de chicos que era de un orfanato en Polonia. Entonces había una nena con un lápiz, estaba circundada su cara, con este pedido, no sé cuál era el nombre que yo tenía cuando nací. Esta soy yo, ¿alguien me conoce? Y en ese mismo encuentro había otra persona que también estaba en esa foto. Y bueno, el encuentro es altamente conmovedor para esas personas, para los que estamos alrededor y para todo lo que significa en cuanto a la recuperación de la historia, de la memoria, la capacidad de cicatrización, bueno, y todo esto. Bueno, este tipo de cosas suceden con mucha frecuencia.
Y seguro que van a suceder también de cara al futuro, el encuentro que va a tener lugar, como ya les comentábamos a nuestros oyentes, del 21 al 24 de noviembre. ¿Qué actividades vais a realizar en concreto en este encuentro?
Hay varias actividades pensadas. Hay conferencias plenarias, paneles de debate y talleres, y además actividades artísticas. Vamos a tener ballet, vamos a tener teatro, vamos a tener música, vamos a tener un homenaje a los salvadores, que son probablemente quienes tengan la responsabilidad de entregar el legado a la sociedad, porque lo que los salvadores no judíos han hecho, a riesgo de sus propias vidas y las de sus familias, es el ejemplo cívico que queremos transmitir para enseñar, para que se use en las escuelas, para todos los chicos, judíos y no judíos. Y en las actividades que tenemos de panelistas y de disertación, por supuesto, no está centrado en el mundo judío. Lo hacemos en un ámbito público que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos ofrece, el Centro Cultural General San Martín, que es un lugar espectacular. Y en ese lugar, porque pretendemos llegar a toda la sociedad. Y los disertantes que van a estar no son exclusivamente del mundo judío. Serán pensadores, serán profesores, gente que tiene algo para decir respecto a las dictaduras, a los genocidios, a la tortura, al diálogo judío-cristiano. Esta es la idea de lo que vamos a hacer.
Sí, porque la Shoah no solo afectó a los judíos, ¿no? Afectó a la humanidad.
De ninguna manera. A partir de la Shoah, la humanidad ha cambiado. Ha cambiado dramáticamente, porque en la Shoah se ha probado que no hay nada que un ser humano no pueda hacerle a otro, nada, que no hay límites. Y la otra cosa que se ha probado también en la Shoah es que por un lado se ha visto la maldad con mayúscula, pero también la bondad. Es decir, hubo actos de bondad con mayúscula que me parece que es hora, 60 años después, que los pongamos a la luz, porque esto es lo que yo llamo la pedagogía positiva.
Diana, el encuentro está dirigido, o la mayor parte de los participantes van a ser hijos y nietos de sobrevivientes,
sí,
del Holocausto. Sí. Los sobrevivientes no comunican sus vivencias ni sus sentimientos con facilidad. ¿Con los hijos y con los nietos sí lo han hecho, sí lo hacen?
No. No, y esto estamos aprendiendo en nuestro contacto con sobrevivientes del genocidio armenio y con sobrevivientes de las dictaduras militares, que es un fenómeno común y que, bueno, otra vez los judíos estamos como en la avanzada porque somos los que hablamos, los que escribimos, lo que lo sacamos a la luz, pero no es una cosa solamente nuestra. Hay algo de la experiencia del horror que tiene que ver con la humillación y con la vergüenza que para los padres es muy difícil, es prácticamente imposible de contar a sus hijos. En nuestra experiencia, nosotros tenemos una asociación en Buenos Aires que se llama Generaciones de la Shoah en Argentina, en donde nos reunimos sobrevivientes con hijos de sobrevivientes. Y es notable que los sobrevivientes hablan mucho más fácil con otros hijos, no con los propios, sobre sus experiencias, y viceversa. Los hijos pueden dirigirse con más facilidad a otros padres y no a los suyos propios. Hay algo que toca el pudor, que toca el cuidado, el miedo a lastimar, que en padres e hijos carnales es muy difícil de superar.
Tú estás en contacto con muchos hijos, nietos de sobrevivientes, con gente joven. ¿Qué les hace ir a este tipo de encuentros? ¿Qué les motiva?
Varias cosas. Hay preguntas que están abiertas, que los nietos, porque los nietos comienzan un diálogo diferente con los abuelos. Los nietos pueden preguntar lo que los hijos no podían. Y entonces hay como una toma de conciencia nueva, 60 años después, de lo que potencialmente comporta esta experiencia. Y lo que vienen a buscar es esto, es el diálogo. Hay como otra conciencia de, si lo puedo decir, los sobrevivientes no van a vivir muchos años más. Y son los últimos testigos que quedan, que pueden dar cuenta de lo que pasó. Entonces hay una sensación de estar tocando la historia.
De que sean altavoces hacia la posteridad.
Exactamente. Y quería decirte que esto lo estamos haciendo con asociados y con el apoyo incondicional de la Fundación Memoria del Holocausto y el Museo de la Shoah en Argentina, que bueno, cuyo objetivo es este mismo en forma institucional.
Vais a tener invitados internacionales y argentinos nacionales. ¿Contáis con alguna presencia española?
Ay, Raquel, viste con un tema complicado, porque sí tenemos una promesa, que es, bueno, el sueño en la organización de este encuentro, de que nuestra conferencia, disertación inaugural, sea dada por Jorge Semprún. Y Jorge Semprún hasta ahora ha dicho que sí, que está interesado en venir, pero necesitamos todavía unos días más para ver si no se superpone con un compromiso previo que él tiene.
Sería magnífico por lo que supone su figura como escritor y como político, y sobre todo porque él mismo es un sobreviviente del Holocausto.
Es decir, reúne todas las características que nosotros queremos. Es decir, es un sobreviviente, es un luchador, es un pensador, una mente brillante, su lengua es el español, estuvo en un campo de concentración, puede hablarle al mundo judío y al mundo no judío, es perfecto.
Diana, ¿anima a la gente a participar en este encuentro tan especial?
Que los anime yo.
Sí.
¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer cuando uno siente... Bueno, para mí forma parte de mi vida. Tenemos un extraño privilegio los descendientes de sobrevivientes. Nosotros sabemos que el horror existe y también sabemos que el horror se supera. Sabemos que la fortaleza del ser humano desafía cualquier antecedente y cualquier previsión. Esto es una de las cosas que queremos decir. Creemos que el mundo necesita de nuestra misión y de nuestro legado, porque tenemos mucho para decir. Nosotros podemos hablar de la responsabilidad del ciudadano común, de cómo enseñar, de cómo trabajar con las generaciones futuras para no pasar indiferentes ante la injusticia, ante el maltrato, ante el asesinato. La semana pasada hubieron muertes en Ruanda. No se puede creer. Esto no pasó hace mucho. Esto sigue pasando ahora. Es decir, el odio sigue siendo alentado por ciertos sistemas políticos, y coincido con Semprún que hasta que no se cambien los abordajes políticos, esto no se va a cambiar. Hasta que no se cambie la educación, esto no se va a cambiar. Y es nuestra obligación, como descendientes de sobrevivientes del Holocausto, trabajar en la educación. Y bueno, espero haber entusiasmado a algún oyente y que se comuniquen con nosotros.
Seguro que sí. Y te agradecemos muchísimo a ti y a todos los que estáis participando en la organización de Cara al Futuro, que construyáis un futuro mejor con iniciativas como estas.
Esperemos que esta semilla que sembramos, como decía al principio, sea un brote que crezca. Los invito a los oyentes que visiten nuestra página web www.alfuturo.org. Bueno, y ahí hay toda la información y gustosamente los recibiremos en Buenos Aires, que es una ciudad tan bella, tan llena de vida y de cultura, y de mate y tango.
Muchísimas gracias, Diana.
Bueno, Raquel, muchísimas gracias. Gedenk sei gut, und du wirst sein, vergess mich nicht. Ich soll dich vergessen, es kann keinmal nicht geschehen, weil deinem Schuldigbohnen wird in mein Herzen sein.
du mirst mir heilig gläuben. Ich geb mein Ehrenwort. Kein andere wird kein Mal vernehmen, du dein Ort. Weil dich noch lieb ich dich, ne Schome mein.